Entusiasmado la columna Gastón Llosa. ¿De qué se trata la columna del doctor, del profe? Bueno, si caminan 10.000 pasos por día, quizás estén atentos. Si no lo hacen, también es bueno que escuchen sobre la recomendación de caminar 10.000 pasos por día. ¿Alguna vez la escucharon? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? ¿No?
¿Qué esto? Sustento tiene.
Bueno, eso viene Gastón Llosa, que arranca tarareando este tema, ¿no?
Yo estuve ahí.
¿Tuviste ahí?
No, estuve ahí. No, o sea, me acuerdo cuando pasaron este tema por la televisión, creo que el programa de Alfonso Carbone.
Estamos hablando 80 y pico, 90, 90.
Principio de los 90.
Principio de los 90, está bien.
92, 93.
¿Qué tema es este?
Este se llama Candy, ¿cómo es que se llamaba?
Candy Everybody Wants.
O sea, los caramelos que todos quieren.
Y ahí está, ella.
Mike Stipe cantando a dúo con Natalie Marchand, y cuando lo vi no lo podía creer. O sea, la onda que tienen los dos, tremenda.
No toquen nada.
Y ahí viene Gastón entonces. Un día nos dijeron que teníamos que hacer 10.000 pasos por día. ¿De dónde viene? ¿Qué sustento tiene? Vamos por ahí, Gastón.
Sí, titulé de esa forma la columna. Y un día nos dijeron que teníamos que hacer 10.000 pasos. Vamos a rastrear un poco la evidencia, ¿no? La cantidad de pasos que las personas dan cada día es una medida fácil de cuantificar. Para medir la actividad física diaria, ¿no? La facilidad de la medición mediante dispositivos portátiles brinda la oportunidad de monitorear los pasos a toda la población. Pero, sin embargo, las recomendaciones de la OMS aún no han incluido los pasos como recomendación para toda la población. Se basa en los minutos diarios, tanto para jóvenes, para adultos y adultos mayores.
Como recomendaciones de mínimo de ejercicio para una vida saludable,
es
digamos. Así.
Entonces, bueno, se ha perpetuado ese objetivo de los 10.000 pasos. Muchos dispositivos ya vienen preseteados y
caso.
No festejan cuando llegamos a los 10.000 pasos. Pero, ¿qué evidencia hay sobre los 10.000 pasos diarios? Si es que existe, es lo que vamos a tratar de rastrear hoy. Cuando estuvimos buscando de dónde venía esto, en sus orígenes, esto deriva del nombre comercial de un podómetro vendido por...
Podómetro,
sí. Los podómetros que solamente cuantificaban la cantidad de pasos. En 1966, por Yamasa Clock and Instrument Company en Japón, llamado el podómetro Manpokei. Y en mi amplio conocimiento de japonés, man significa 10.000, po significa pasos y kei significa metro o medida o pasos. Así que era literalmente un medidor de 10.000 pasos. El dispositivo fue uno de los primeros podómetros basados en un trabajo de Yoshiro Hatano, un doctor, académico de la Universidad de Salud y Bienestar de Kyushu. Al doctor Hatano le preocupaba eso, que los japoneses estuvieran aumentando de peso e importando el estilo de vida norteamericano, y que les empezara a gustar más el béisbol y quedarse en su casa y tomar el estilo de vida
el occidental. Sedentarismo de la occidentalización japonesa post Segunda Guerra Mundial.
Entonces, y un deporte que tiene, bueno, en fin, un día podemos hablar del béisbol.
El béisbol son partidos muy largos,
masticando tabaco, hay gente que no está en estado atlético físico.
Bueno, los propios deportistas muchas veces no son atléticos, y además hay una cuestión de comer comida no saludable durante esas largas horas que dura un partido.
Claro. Entonces, bueno, calculo que si pudiera persuadir a sus compatriotas para aumentar los pasos diarios de 4.000, que era más o menos lo que se calculaba, a 10.000, quemarían aproximadamente entre 300 y 400 calorías adicionales al día y se mantendrían delgados, ¿no? Así, al parecer, nació el régimen de los 10.000 pasos diarios, y al copiarse la campaña a otros países, la cifra de los 10.000 pasos se mantuvo.
O sea, en japonés man significa 10.000, po significa pasos, y como era el manpo, y bueno, era 10.000 pasos cuando vinieron después.
Quedó
10.000 pasos. De ahí es el origen de los 10.000 pasos. No es que alguien, no vino un estudio científico que 10.000 era mejor que 9.000 o que 11.000.
No.
Perfecto.
A lo largo de este tiempo, por supuesto que se han publicado varios estudios para tratar de llegar a cuál es la evidencia de o cuánta cantidad de pasos tenemos que hacer por día para que sea beneficioso para la salud. Y es por eso que el año pasado, en febrero del 2022, se publicó en The Lancet una investigación que, traducida al español, sería algo así como pasos diarios y mortalidad por todas las causas, un metaanálisis de 15 cohortes internacionales. Es interesante porque quería referirme a la ficha técnica del estudio, que, digamos, el objetivo de este metaanálisis, que es una herramienta estadística para ver qué evidencia hay sobre otros estudios, ver la cantidad de pasos por día y el desarrollo de mortalidad. Entonces, se incluyeron en la muestra una población importante, alrededor de más de 47.000 personas, de Asia, Australia, Europa y América del Norte. ¿Y qué fue lo que concluyó? Otra cosa interesante es que es un estudio que involucró estudios desde 1999 hasta el 2018. O sea, es un estudio muy importante, ¿no? Repito, más de 47.000 adultos.
¿Y lo van siguiendo?
Y lo van siguiendo, claro. Por supuesto que esto lo que hace es elegir, toma una serie de criterios de inclusión para el estudio, y por supuesto que en esa selección se desechan los que no cumplen los criterios de inclusión. Okay. Y lo que toma es los que hicieron estudios de corte, o sea, de seguimiento de la población. Es por eso que es un estudio que es muy sólido desde el punto de vista de la evidencia. Entonces, ¿qué encontró? Bueno, primero, encontró una asociación curvilínea, o sea, que no es una recta, sino una curva, y un rango de pasos por día asociados con la mortalidad por todas las causas. O sea, en comparación con los adultos en el cuartil más bajo de pasos por día, los adultos en el cuartil más alto, o sea, los que caminaban más, tenían un riesgo de mortalidad entre un 40 y un 53% menos. O sea, los que caminaban más tenían menor riesgo de mortalidad.
¿Sí? Ahí hay una correlación. La verdad que les quedaban todo este estudio muy grande, de muchos años.
Exactamente. Después, lo mismo que habíamos visto en columnas anteriores, hay una pronunciada pendiente entre, sobre todo al comienzo, o sea, los que caminaban un poquitito más de lo que hacían, o sea, los sedentarios totalmente, los que empezaban a caminar, la pendiente es más empinada, digamos, en ese punto.
La mejora es más marcada.
La mejora es más marcada, exactamente. Claro. Entonces,
eso no quiere decir que mejor que no hagan nada, porque cada vez que arrancan a hacer algo va a ser más amplio. Bueno, pero eso pasa habitualmente, ¿no? Se da un salto más grande porque venís de la nada, ¿no?
Claro, claro. Y eso es importante también para cualquier tipo de actividad. O sea, hacer algo es mucho mejor que no hacer nada. ¿Bien?
Bueno, es una frase, parece obvia, pero es muy importante.
Después, no se encontró que los altos volúmenes de pasos, o sea, caminar muchos pasos por día, estuviera asociado con un riesgo mayor de mortalidad. O sea, la curva no se invierte.
Mal no hace, digamos.
Mal no hace. Si bien puede ser que la curva tiende a aplanarse, no hace mal caminar más.
Pero tampoco te mejora tanto.
Tampoco mejora tanto, exactamente. Y creo que lo más revelador es que se descubrió umbrales diferentes según la edad. O sea, que los umbrales de paso por día eran diferentes para adultos jóvenes y para adultos mayores. Que hubo un riesgo de mortalidad progresivamente menor entre los adultos de 60 años o más, alrededor de los 6.000 y 8.000 pasos. Y pasos por día, ¿no? Y entre los adultos menores de 60 años, alrededor de los 8.000 a 10.000 pasos por día. O sea que hay el beneficio en las personas de 60 años o más se adquiere alrededor de los 6.000 a 8.000 pasos por día. Y para las personas menores de 60 años, eso está, por supuesto, un poquito más aumentado, entre 8.000 y 10.000 pasos por día. Eso no significa, repito, que hacer más pasos sea malo, pero donde se obtienen los mayores beneficios son en ese rango.
Bien.
No encontró diferencias en cuanto a sexo, o sea, era igual entre hombres y mujeres, índice de masa corporal, en la fórmula también se ponía nivel socioeconómico, o sea, había varios elementos. Y
la variable con la que había curvas diferentes era edad.
Edad, exactamente.
Bien. ¿Ah? Un estudio que se hizo, ¿cuántos años? Me pregunta Nacao.
Sí, del 1999 al 2018. O sea, bien. Lo que hace es... los criterios de selección.
Sí, muchas muertes en el mes.
Claro. De hecho, ahí había más de 3.000 muertos durante el estudio, contando todos los estudios, los 15 estudios.
Los 15 estudios,
sí. Bien. Entonces, bueno, en resumen, este metaanálisis de 15 estudios encontró que dar más pasos por día se asoció con un riesgo de mortalidad progresivamente más bajo, con una estabilización del riesgo para los adultos mayores a 60 años en aproximadamente entre 6.000 y 8.000 pasos. Y para los adultos más jóvenes, menores a 60 años, entre aproximadamente los 8.000 a 10.000 pasos por día. ¿Cuáles pueden ser las limitaciones que puede tener esto? Bueno, algunas limitaciones es que no podemos equiparar o comparar con otros ejercicios.
Yo te preguntaba, ejemplo, no.
Ahora,
no es que no haga bien, es que no se puede meter en este estudio.
Claro, lo que sí hay a veces que los dispositivos electrónicos del reloj lo que hace es también lo pasa a kilocalorías, ¿está? O sea, cuánto caminé, cuántas calorías quemé, pero eso sería otro
estudio. El gasto calórico y habría que hacer otro estudio.
Claro, hay que usar otra cuenta.
Porque este estudio está hecho para conteo de pasos.
Conteo de pasos solamente.
Después, sin considerar, por ejemplo, si son en subida, en bajada, si llevas pesos,
claro,
si no.
Y lo que no se mete es la otra variable que es muy importante, ¿no? Es la intensidad.
Claro.
¿Sí? Que es una de las cosas que se le discute al conteo de pasos. Que la intensidad de la cual desarrollo la caminata puede ser un elemento importante. Acá, en principio, no sería tan importante. No sería importante.
Bien.
Lo otro es que puede tener. Necesito un contador de pasos, o sea, necesito un
reloj inteligente. Hoy en día no parece tan difícil.
Exactamente. Ahora los celulares, mucho más accesible que lo que era hace 10 años o 15 años.
Sí, gratis incluso, hay aplicaciones.
Absolutamente. Y después lo otro es que puede existir un poco de error, dependiendo de qué del dispositivo y cómo hace para medir los pasos, puede pasar que me subestime la cantidad de pasos. Yo contaba una anécdota que a veces, cuando yo llevaba a mi hijo en el cochecito, me contaba menos pasos de lo que realmente realizaba, ¿no? Porque a veces lo que toma en cuenta es la oscilación de la muñeca, la oscilación del miembro superior, ¿no? Donde está colocado en este caso
el reloj. Como va fija la muñeca llevando el cochecito, contaba
si
menos.
Si llevas un perro que va tirando fuerte, también capaz te cuenta más, ¿no?
Pero salvando eso, los dispositivos son bastante precisos y tienen cada vez menos errores. Y la ventaja, bueno, es eso, ¿no? Que los pasos es una unidad fundamental de la locomoción humana, es probablemente el ejercicio más realizado por todos y es un sistema muy fácil y es solamente eso, contar los pasos.
Bien, y más allá del estudio y que alguien camine 10.000 o 6.000 pasos, hoy en día en general hay cierto consenso en que caminar es saludable.
Sí, sí.
Bien,
sí,
hay un consenso.
Sí.
O sea,
sí,
mal
sí.
Lo hace en general.
Claro. El tema es este umbral de los 10.000 pasos que capaz que se podría decir, fue medio intuitivamente planteado.
No estaba tan mal rodeado.
El japonés andaba bien rumbeado.
No toquen nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de confianza y durabilidad? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, control de tu vehículo en cualquier situación. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
A mí me cuenta pasos cuando manejo, dice alguien arriba. Bueno, puede haber errores, sí, evidentemente. Hola, la gente que está muchas horas paradas, como mi caso, que soy carpintero, los que hacen muchos kilómetros en bicicleta pero no caminan tanto, ¿no serían sedentarios como un oficinista? Ya hablamos del sedentarismo. Igual puede ser sedentario aunque hagas club 5 veces a la semana, 40 minutos, ¿no?
No,
el concepto de sedentario. No.
Claro, a ver, son dos cosas. Uno es la cantidad de actividad y lo otro son las conductas sedentarias. Claro. ¿Sí? O sea, yo puedo cumplir con los objetivos de la OMS, que en los adultos son 150 minutos semanales, pero puedo tener muchas horas de conductas sedentarias, que son las que habitualmente estamos frente a los dispositivos o en el transporte. Entonces, podría ser un factor de riesgo independiente desarrollar muchas conductas sedentarias, y a veces puede ser necesario más hacer más actividad de las recomendadas por la OMS.
Para tener una idea más, ¿cuántos kilómetros son 10.000 pasos?
Ahora, si tomamos una frecuencia de pasos entre 60 centímetros o 70 centímetros, estaríamos alrededor de entre 6 kilómetros, 7 kilómetros diarios de pasos.
Bien, luego se me setea, dice alguien acá, sí, porque camina de 18 y Magallanes a Avenida Italia casi portones, 2 o 3 veces por semana. Se me aclaran las ideas.
Qué caminata, ¿no?
Sí, bueno, además ese otro beneficio es extra, él siente que le hace bien.
¿Caminata de cuántos kilómetros es? Como 12 kilómetros.
Sí, cualquier tipo de paso, pregunta acá, bueno, no está medido que fuera más intenso, más corto, más largo.
Claro,
no
eso es la facilidad del sistema.
Bien. Hola, soy licenciado en educación física, entrenador, y no estoy de acuerdo con que la gente se le siga recomendando caminar 10.000 o 20.000 pasos, aunque lo digan los japoneses. Ahora, el japonés es el original, ¿no? El caminar genera adaptación a una persona que se levanta de la silla, si no, es una pérdida de tiempo. Trabaja en fibras lentas y consume poca energía.
Bueno, lo que pasa es que, está en ese vínculo curvilíneo en cuanto a los beneficios. Para la gran mayoría de la población que puede tener muchas conductas sedentarias o puede ser sedentario, hacer algo de actividad puede ser muy importante, tal vez para otras personas más jóvenes que están habituadas a otro tipo de estímulos más intensos, por supuesto puede ser algo muy liviano, ¿sí? Pero para la gran mayoría de la población, si pudiera cumplir con estos objetivos, sería bárbaro.
Claro, no estamos hablando de que es el ideal de la actividad física.
Claro, claro.
Pero muchas veces la gente dice esto que vos decís, ¿no? ¿Para qué voy a caminar 2 veces por semana? Igual no hago nada en general. Sí, ¿para qué voy a caminar 4 veces por semana? Bueno, en fin, hay estudios que dicen que podría ser beneficioso igual aunque sea lo único que hagas, pero no quiere decir que es lo mejor eso, hacer solo eso.
De hecho, a veces han contrastado, por ejemplo, los 10.000 pasos con 3 sesiones de 10 minutos por día, y a veces han conseguido inclusive un poco más de beneficio con 3 sesiones de ejercicio 30 minutos cortadas de a 10. O sea, para que vean a qué nivel estamos pensando el nivel de ejercicio físico.
En mi trabajo, cuenta esta oyente, hacen un concurso en el mes de septiembre que se llama Pasito a Pasito y consiste en dar muchos pasos ese mes. Obvio, siempre hago trampa y muevo el celu. Ahora que no, pero cuente pasos y descubrí que mover el celu hacia arriba y abajo, bien rápido, es lo que más pasos cuenta porque es como ir corriendo.
Ahí está una de las limitaciones del sistema.
Soy vendedor, camino entre 8 y 12 mil pasos 5 veces a la semana. Tengo 45. Llego a jubilarme, Gastón. Llego.
Sí, bueno, deberías.
Va bien, lo que va bien. Yo meto según la pantalla del elíptico, el equivalente, claro, el elíptico es otro ejercicio, eso sí que vas como flotando en el aire, ¿no? Pero tengo 61, lo que pasa es que le traduce, dice, a dos kilómetros, pues no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo, pero puede ser, si lo paso todo a kilocalorías, que probablemente sea puede ser lo mejor, ahí puedo comparar diferentes tipos de ejercicios.
Bien, soy full de oficina, dice la que hace la trampa, dice acá. Bueno, puede hacer otros ejercicios de hacer trampa ahí, lo que pasa es que se ve que para el trabajo le hace la trampita al celular. Gastón Josia tuvo un muy buen arranque musical de columna, de programa, porque fuimos con estos 10.000 manías con Natalie Merchant, pero ha decidido ir por otro lado.
Sí.
Para el cierre. ¿Cuál es el cierre de esta columna?
Pensando que la caminata podría ser la fuente de la juventud. Pensé en el disco de Gustavo Pena, El Príncipe, disco homónimo, editado después que falleciera El Príncipe.
Forma póstuma.
Y para ver las estrellas.
Chao, Gastón, gracias.
Chao. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá, yo no en la tarde.
papá lloró en la noche, mamá teleteatros, papá telenoches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera, se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Mamá dice que horrible, papá dice que horror. El negro y Vilma ríen con amo y señor. El sapo ni se entera, él vive en la paloma. Se sienta en el portal a esperar a su estrella. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión y punto final. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Pero nadie es perfecto aquí en este lugar. Y una estrella de verdad nos puede despertar. Despertar en las nieves del norte o en las playas de un mar tropical. Despertar en las cuevas profundas o en un barco en el medio del mar. Pescando con las tribus libres que hablan con la estrella y que cantan por cantar. Compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas.
No toquen nada.